Bueno, con ustedes, el señor Martín Leguizamón.
Aplausos, aplausos.
Vamos, hagamos el programa como...
El antiprograma. ¡Qué bueno!
Bueno...
No pasa nada.
Para mí...
Vamos a comer, boludo.
Tenemos que dejar... Este programa tiene que ser esto.
Extraviado. Mi boludo está condenado por lo que dijimos. Se extravió.
¿Qué pasó? No sé.
Pero aparte la gente pone este capítulo y de entrada es esto.
Claro.
¿Y Ever?
No, Ever no vino.
Se extravió.
Se extravió también. No, bueno, vino, estuvo en Mar del Plata. Estuvo en su ciudad.
Mira.
¿Surf? No.
No.
Martín Leguizamón no hace surf.
No. Sí, ¿sí? Martín sí.
Por eso.
Él no, Ever no. No tiene pinta de surfer, Ever.
No.
No.
No lo veo arriba de una tabla.
No.
No.
Se viene.
Le sigue, Campuzano no, sigue, no, pero no, clima.
No, ya viene, ya viene. No, el clima se construye de a poco.
No hay ni clima, boludo, no hay ni clima.
¿Viste esas cosas que no. se te suelta el patín?
Sí, se está.
Tal cual.
Todo lo que dijiste. Todo lo que dijimos es lo que pasó. Nos íbamos a extraviar,
chicos. Se fue la concentración.
Viste que cuando te caes.
Sí.
Y ahí ahora, ves, no responde rápido.
No, lo levantamos.
Yo creo que igual está bueno tener un capítulo distinto.
Bueno, ¿es distinto? Más o menos. No es tan distinto.
No.
Es de otra manera.
Y es distinto de otra manera.
Bueno, pero usted diría distinto algo que casi cambia rotundamente. Y a veces uno puede cambiar ciertas cosas.
¿Y cómo sabías?
Y sigue siendo el mismo.
¿Cómo sabías eso?
Porque sé que pensás de esa manera. Que cuando que alguien... Sí. Claro, no, ya
distinto,
lo sé.
Distinto, si es blanco, distinto es negro.
Claro. No es gris. No, es negro. Distinto, distinto.
¿Y distinto?
Si vamos a hablar de distinto, es blanco y negro.
Y es Boca River.
Claro. Justamente.
No es, voy a decir que puede ser distinto, pero...
¿Cómo nos vamos a sentir inseguros? No, tenemos que estar lo más seguro posible, negro. Blanco o negro, Boca o River. No te me... No hagas cosas. Digamos, yo ya sé cómo es.
Vos sabés, a vos te siguen diciendo que sos psiquiatra y sos técnico de... ¿La gente se sigue asombrando de eso?
Creo que fue lo único que generó algo por lo cual se repitió esa nota en tantos medios. Y porque ahí... lo que llama la atención es eso.
¿Y vos cómo tomás eso? ¿Lo tomás con alegría?
Lo entiendo.
¿Te sorprende también?
No. Lo entiendo. Sé que quizás tenga que pasar por ahí.
¿Y te siguen preguntando? ¿Vos sos psiquiatra? ¿Qué haces acá?
Sí. Y me van a seguir diciendo eso aunque yo dirija la selección.
No.
Sí.
En algún momento termina.
No, y claro, cuando te va mal te van a decir, ¿qué querés? Si contrataste a un psicólogo.
Y bueno, eso pasó ahora.
Claro. Y va a seguir pasando.
Pero si
aún yo llegué a la selección nacional. Pero no le dije si dirijo Boca, se callan las voces.
Pero si salís campeón no dicen que salís campeón porque sos psiquiatra.
No. Dice, mirá lo que tenía el psiquiatra guardado.
Al final nos saca campeón un tordo.
¿Viste? Necesitábamos uno que ordene a estos locos.
Es verdad.
Tarambana.
Se diría eso.
Claro. Hay que solucionarlo. ¿Cómo vamos a vivir y a atravesar esta incertidumbre? ¿Cómo nos vamos a bancar el proceso? ¿Cómo no vamos a decirle a un técnico de la selección que si va al Mundial la tiene que ganar, sino que no vuelva?
Pero bueno, ¿tenés una lucha interna, una revancha para demostrar que tanta gente está equivocada?
¿Afuera?
Sí, cuando... O sea, no querés que te vaya bien...
Afuera no hay nadie.
¿Cómo afuera no hay nadie?
Afuera no hay nadie, negro. Porque si me va mal, ¿quién la siente como yo? ¿Quién siente que perdí el partido contra Ballester? Si es grave, no es grave, si me duele, no me duele, si me cuestiono, no me cuestiono. Si me va mal, ¿usted piensa que alguno la va a sentir como yo? ¿Usted cree que alguno se sintió más mal que Bielsa por haber perdido ese mundial? Ninguno, negro. Más que uno. Ese uno que se enfrenta a sí mismo. Porque el que se escapa de esa situación adentro es un negador. Entonces nunca se siente mal. Nunca se detiene a ver si eso que siente, que le duele, lo puede transformar. Por eso al principio se siente extraviado, claro. Pero sin embargo, lo único que vale, lo único que cuenta, lo que todos sonríen y festejan, es en el fondo si te va bien. Si se asocia a éxito o fracaso, no hay gris. Ah, no, pero vos que te pone, perdés y te lo pones a interpretar.
Claro.
¿No? Claro. Perdiste la copa, loco, listo. La perdiste. Pero recién hoy, el señor Arcucci, periodista deportivo, dice que mientras Sampaoli era técnico, hubo una práctica. Un gran jugador hizo así como que levantó la mano diciendo, loco, así no se puede, porque jugaba Lo Celso. Entonces el técnico cedió y dijo, Lo Celso no juega, vos no te me enojes. Recién hoy lo dice. Y sin embargo, en este bendito país, Argentina, para todos los que nos escuchan, claro, a través de Spotify,
en todo el mundo,
así tenemos todo en nuestro país. De esa manera tenemos la política, la vida, lo social, lo que nos alegra, lo que nos hace no felices. Ahora, si Sampaoli dice no están preparados para un proceso, la AFA no tiene capacitación para tolerarlo. Es una excusa. Si vos justificás de alguna manera, argumentás haber sufrido una derrota, estás dando excusas. Pero no siempre es así. Excusas da el que se escapa del problema, el que lo niega rápidamente. Ahora, el que se sienta, explica. Le duele. Ese negro, esa sensación de pérdida vale la pena. Por eso creo yo que aún así, perdido, espero usted, negrito, el señor Martín y Patito querido, nos encontremos.
Hacer el amor en el momento. de un abrigo. Encendí un cigarrillo y ahí lo vi, un misil en mi placa. Para desarmar. Te miré tristemente, y no hay más tiempo.
Quiero aclararles que aún así en esta cortina, con cierta bruma, vale aclarar que este programa, que esto que se va a publicar y que ustedes van a escuchar a través de Spotify, ha sido distinto. Ha tenido un suceso que lo ha cambiado. Sin embargo, es la primera vez en este quehacer que viene a hacer nuestro querido amigo Martín Leguizamón a través del tiempo, que ha sucedido algo que se ha perdido en el tiempo. Es la primera vez que el señor Martín va a estar en el futuro, porque el pasado ya pasó y se perdió. Y esta vez, más que nunca, extraviado,
sí,
con todo su ser, el señor, el amigo, el querido, el superhéroe, Martín Leguizamón.
Volvimos.
Ve que se puede salir de una derrota.
¿Cómo lo sacaste, boludo?
Volvimos. Estamos innovando. Estamos poniendo futuro en el presente.
Bien.
Vamos por ahí.
Eso me gusta.
Ponemos futuro en el presente. Ya estamos caminando. Ya no hay sangre. Ya no hay bruma. Ya no hay cuchillos guardados porque fue el pasado.
Bien.
Ya hay cuerpos que se ocultaron en estaciones de subte londinenses y jamás serán encontrados. Necesitamos agua, negra. El primer temita. A pesar de que me retó la negra, fue mi primer reto osado. Pero bueno, me animé a decirlo.
Bueno, los piojos.
Caminamos por el casco histórico.
Bien.
Y vamos a conocer dos jóvenes capitanes de navío que llegaron de la mano del almirante Brown cuando la Rea armaba su armada. Armada triunfante en Lima y en Chile.
Importó dos muchachos del exterior.
Sí, uno que venía de Liverpool, que se llamaba Samuel Andrew.
Bien.
Y el señor Joseph Jessop.
Jessop,
irlandés. Bien. Amigo del lindo almirante Brown. Llegaron, pelearon, hicieron lo que tenían que hacer y decidieron radicarse en Argentina.
Mirá qué lindo.
El señor Samuel.
¿Que conocieron chicas de acá o...?
Conocieron chicas de acá.
Ah, mirá, echaron raíces los pibes.
Samuel, de acá no nos vamos más.
Mirá qué lindo.
Samuel Andrew se fue a Córdoba,
sí,
compró un campo, hoy el Durazno, que existe, que es de la familia de los Andrew, en el Río Cuarto, y tuvo 8 hijos.
¿Varones?
8 varones.
¡Ah, la pichicata!
El señor Jessop,
sí,
estuvo,
sí,
un tiempo en Buenos Aires, después se fue a Bahía Blanca.
Mirá.
Y volvió a Buenos Aires. Bien. En Bahía Blanca nace Violet, o Violeta, como la queramos llamar. Tuvo 8 mujeres.
¡No!
8 pimpollos
y 8, el otro 8.
Y 8 balines.
Bueno, bien. La historia va girando, ya estamos...
¿Se radica acá en Buenos Aires, Joseph?
Sí, se radica en Buenos Aires, en Belgrano, pero tiene una buena parcela de campo en Bahía Blanca.
¿Dónde vivía? Para el mapa no se puede hacer más lento, que está haciendo el señor Ever.
En Barrancas de Belgrano, atrás del Museo Sarmiento.
Ahí tenía la casita Joseph.
Ahí tenía la casita Joseph.
Con las 8 nenitas que iban al Grade School.
Iban y venían de, a Bahía Blanca. Esa época había muchísimos.
Ahora, en ese momento, ¿iban en qué iban? Hasta que Bahía Blanca era la Loma del Orto.
Y sí, bueno, pero usted fíjese, si se iban después a Inglaterra y volvían, tardaban un mes en volver.
Sí, claro.
Las cartas se cruzaban.
Iban en barco ahí.
Acuérdense la historia de Moreno.
Eran tipos de guita, digamos.
Es como que iban a la casa del country.
Pero en esa época, agarrar el carruaje y salir... Eras un tipo que te iba bien.
Piensen que estaban bien acomodados los dos.
Claro.
Los dos estaban bien acomodados. Uno se compró un campo.
Sí, por eso.
Claro, campo, claro. Siguió creciendo. Hoy en día ese campo existe y claro. Es de los descendientes.
Es un imperio casi.
Es de los descendientes. Bien. Y es interesante, pues se han conservado cartas que sí. A eso vamos. Por eso
le hablaba las de cartitas tinta. Del tiempo.
Bueno, uno de los hermanos, Alfred.
Sí.
Se va a Inglaterra.
Alfred Andrews.
Se va a Inglaterra, conoce una viuda 10 años mayor que él.
Bien, o sea, pasó por una institutriz.
Y se lo lleva a Estados Unidos, a Massachusetts primero. Sí, le banca los estudios.
¡Crack!
Ingeniero naval, y es el que después instalaría lo que hoy es Pensacola en Estados Unidos.
Mirá,
una de las bases navales y aéreas más importantes que están en
el. Le sacó el jugo a la viuda, digamos.
Le sacó el jugo. Bien. Mientras tanto, su hermano. Se fue.
¿A dónde?
A Liverpool, a estudiar ingeniería naval. Pero la historia es esta, y se las cuento. Vamos a poner divididos, así podemos contarle un poquito, porque se dividen todos.
Hasta se ahora pierden las se familias. Cruzan los piojos con divididos en el 1800.
1895, pero ya llegamos a 1910, más o menos. Porque el señor Edgardo Andrew, se va a estudiar, pero él tuvo un romance muy intenso con una chica llamada Josefina Cowen, que vivía en Martínez, cuando estuvo en Buenos Aires.
Ella de zona norte.
Ella tiene todas las cartas, o sea,
guardadas
de que este hombre le mandaba.
O sea que la dejó, porque si guardó las cartas...
Él se va
a
Liverpool.
Pero la abandonó, me parece.
Y viaja con Violet. Pero no piensen más.
Qué linda novela.
No piensen más.
Pero ¿cómo no piensen más? Que eran un amigo.
Que eran amigos.
Eran muy amigos.
Bien.
Y Violet le presenta
a su verdadera mujer.
No se adelante.
Bueno.
Le presenta a lo que sería su amor
verdadero.
Verdadero, se llamaba Edwina Celia Trowett.
Edwina. Mire si la mina lo conocía. Que le presenta la mina que de verdad es para él.
Exacto.
Claro.
A todo esto, mientras conoce a Edwina y Violet empieza a estudiar como, como parte de la Cruz Roja, como enfermera. De hecho, va a hacer mucha carrera.
Se va
Violet,
a su amiga.
Sí. Se va a la Pehue.
Se va a Campuzano.
Se va a la Pehue a buscar a Roxy. A Roxy y a la pluma. Bueno, Petitero, como canta Divido. ¿Sabes qué eran los Petiteros?
Sí, los vi.
¿Se sabe lo que eran los Petiteros?
Ah, no.
Los Chetos.
No, antes. Eran ellos que estaban subidos a la cresta y se les suelta el patín.
¡Ah!
Esos eran los Petiteros.
Mirá qué lindo. Los que palabra. Se quedaron solo con el apellido y no tienen más guita.
Exactamente. Esos eran los Petiteros.
Mirá.
Los que terminan degüellados en alguna calle de Londres, perdida o por el abasto. Rodeados de agua de batimóvil. Bueno, la cuestión es que en ese momento, en Londres, empezaban a construirse, había una maquinaria importante, la revolución industrial había llegado, estábamos en 1910, y este muchacho, Edgardo Andrew, empieza a ver cómo son las maquinarias de los barcos, empieza a investigar, y el hermano le dice, ¿sabes qué? Vos que estás trabajando esto, vení a Estados Unidos, mi mujer te paga el pasaje,
bien.
No nos olvidemos, y venís. A todo esto, él sabía que su novia, nuestra amiga Edwina Cowen, iba a ir allá.
Ah, ¿lo iba a acompañar?
Iba a ir a Liverpool.
Ah.
Pero las cartas tardan en cruzarse.
Y él se fue a Estados Unidos.
Y él le escribe y le dice esto. Dice, yo sé que lamento mucho mi partida. Escribe, sé que vendrás. Voy a viajar en el barco más caro del mundo. Y me gustaría que ese barco se hunda para poder esperarte. El señor Edgardo Andrew iba a viajar en el Titanic. Tenía pasaje en el MRS Titanic. Esa carta existe, la que dice me gustaría que se hunda. Y está en Martínez, en el Museo General Pueyrredón. La pueden ir a visitar. Bueno, era un argentino que viajaba iba a viajar en el Titanic.
Para encontrarse con ella.
Con ella. Bueno, él le dice en parte de la carta, estimada, pues le trataba de usted, dice, desearía que el Titanic estuviese en el fondo del agua, pero bueno, no puede ser así. Así es la vida, son cosas que pasan, tal vez nos encontremos. En ese barco iba a viajar Violet Cheso, otra argentina, ajá, enfermera de Bahía Blanca, que es la que le va a presentar a Winnie.
Todos ellos en el barquito.
Todos ellos en el Titanic.
Bien.
El Titanic parte.
Sí.
Choca contra el iceberg.
Sí.
¿Qué hace nuestro amigo Edgardo Andreu? Porque él viajaba en una categoría muy alta.
Claro.
Se saca su salvavidas.
Y se
él
lo
con
da
salvavidas podía estar en un bote y se lo da a Edwina.
Edwina.
Y él muere. Antes de darle el salvavidas, le dice: así como dije antes, son cosas que pasan, así es la vida. Ahí me tocó quedarme acá. Quiero que vos te salves. Edwina viajaba, ya habían tenido obviamente historias, y iba a estar embarazada de Edgardo Andreu.
¡Qué culebrón!
Pero para esto, Hollywood.
No, en México.
Bueno,
¿bro?
Ahí viene el dato. Edwina vivió 104 años y Cameron fue una de las que consultó para poder hacer la película.
Mirá.
O sea, ella tuvo un hijo de un argentino. ¿Pero qué pasó con Violet?
Ajá.
La otra. Violet se salva.
¿También?
Porque Violet se salva. Edgardo no se salvó.
Sí, sí.
Violet se salva por la enfermera y es la que arma 7 botes salvavidas para poder escapar.
Mirá.
La historia de Violet es, llega a Estados Unidos, vuelve a Bahía Blanca, se contacta de una manera falsa con Josefina Cowell y le dice: sí, yo conocí a tu novio, murió de una manera digna porque dio el salvavidas a una dama. No le contó lo que había pasado.
Que le había entregado al amor de su vida su salvavidas.
Exactamente. Ella recibe esa carta, bueno, la recibe mucho tiempo después,
ay,
la guarda la familia, y se queda con problemas psiquiátricos porque dice... Él,
ahí vengo yo.
Es increíble la historia.
Ahí entra vos.
Es increíble la historia. Pues dice: él estaba profundamente enamorado de mí, tuvo que viajar y fue premonitorio que el día se iba a hundir. Yo me siento culpable por esa carta que me manda. El tipo había estado con otra.
Claro.
O sea, qué culpable ni qué culpable.
Bueno,
el tipo
pero...
se había perdido entre las piernas de otra. Y ella sufre en esa carta. O sea, hay una carta que miente también. Porque dice: así es la vida, te hundiste. La banda siguió tocando y vos te hundiste. Pero esa, Violeta lo sabía y nunca se lo quiso contar a Edwina. La historia de Violeta sigue. Empieza la Primera Guerra Mundial. El Titanic se une el 12, 1916. Ella es la encargada de formar a las enfermeras que iban a ir a los distintos barcos de la Cruz Roja para la Primera Guerra Mundial.
Mira.
Bueno, en el barco que va ella... choca contra una mina en Portugal y se hunde y ella se salva.
¿Otra vez?
Dos naufragios y ella resiste. Ella va a morir recién en 1971 y es la que en Dunkerque, justo hoy usted a mí me dijo Dunkerque.
Sí, cuando usted llegó.
Es la que ordenó la salida de los barcos de los civiles con distintas enfermeras de la Cruz Roja. Ella fue la jefa de la Cruz Roja que trabajó en Dunkerque.
Mierda.
Después vino a Bahía Blanca, estuvo un tiempo en Argentina y recién muere en 1971 en Londres. O sea, tanto Violet Jessop como Edgardo Andreu son dos argentinos, dos historias de argentinos que estuvieron en el Titanic y desarrollaron su historia.
Pero yo no sabía que el Titanic tenía dos nuestros.
No solo eso, sino que yo no sabía que contenía semejante historia, si de extraviado se trata.
Si de extraviado se trata.
Si de perdido se trata.
Aparte, no fueron dos argentinos que no pasaron desapercibidos. Fueron dos argentinos que...
Aparte, son dos argentinos hijos de hombres que pelearon en la en las invasiones inglesas.
Ahora, ¿salen en la peli de Cameron?
No, pero Cameron dice, estuve investigando, que de las historias que cuenta Winnie, esta mujer que se llamaba Edwina Celtic Trow, surgen varias de las historias de Jack y de Rose que él pudo armar en el guión.
No se tomó esta historia para la película, digamos.
No, pero usted fíjese que Rose se salva y Jack muere.
Sí, le da. Le da la salvación.
Y viaja embarazada también.
Claro.
O sea, hay distintas historias que se cruzan. es bueno entender un poco esa historia, como dos familias que fueron después tradicionales, porque estuvieron en grandes campos, estuvieron en la Primera Guerra Mundial, el otro, el hermano, está en Pensacola, y se abre un abanico de Google Maps, se podría decir, de estos argentinos que cruzaron fronteras, ¿no? Abrieron distintas ventanitas y es una historia netamente cosmopolita, o sea, ¿no? Fueron ciudadanos globales.
El otro día, sabe que no me acuerdo. Ah, lo de Notre Dame. Veo sí. Que se incendió la iglesia. Había gente que la estaba visitando ahí cuando se empezó a incendiar. Y enseguida salieron en los medios argentinos un argentino que estaba ahí. Y uno dice, la puta, cada vez que pasa algo hay un argentino que está ahí en el mundo, se salvó de esto, la Torre Gemela, estuvo ahí.
Sí.
Y mi hermano me decía, a través de los mensajes del WhatsApp, esto, ¿no? Siempre estamos, alguno tenía que aparecer.
¿Cómo aparecen?
¿Cómo aparecen?
¿Por qué aparecen siempre?
Ahora, ¿sabe que a mí me quedó grabado ese tipo que dice, usted está grabado en el Arco del Triunfo?
Sí, como viernes, Vincent.
Exacto, Vincent. Esta historia, que en el Titanic había sucedido esto, ¿cómo no se cuenta esta historia?
El tema es, ¿por qué la ocultan? ¿Por qué las extravían? ¿Cuál es la necesidad
de perderlas? No, yo creo que,
perderlas?
Siguiendo con la historia esta del Titanic, porque tal vez la historia que contaron como principal, a lo mejor es más rica para contar que esta.
Pero esa la eligió afuera.
Claro,
nosotros sí. Hablamos de acá. ¿Por qué no se intentó contar esta historia?
¿Por qué no se cuenta también la de Vincent? Que está en el Arco del Triunfo.
No, es increíble.
Está puesta. O la de Miro Mayer, que está en el asesinato de Lincoln y crea el ejército de negros, por ejemplo. Había argentinos.
Batiste, está loco, pero es un loco lindo.
Yo creo, querido amigo, que este año, así como estamos, y le dije a la negra, con este comienzo disruptivo... Es el año de los capítulos. Este también es otro capítulo de nuestro querido libro.
Vamos, mi cariño, que todo está bien.
Bueno, ahora, digamos, no la trae, se la hace traer, que no es lo mismo.
Llévame dos whiskies al camarín.
Vos sabés que este año, en esta nueva temporada, nunca pasó esto, ¿no?
Bueno.
Lo que está por suceder.
Todos volvemos al comienzo. Opa. Estamos pasando la franela.
Ordenemos muchísimo.
Sí.
Bueno.
Extraviados.
Así. También en un tiempo distinto, muchas veces le pedimos y sentimos que él está a contratiempo nuestro.
¿Eh? Puede ser.
Puede ser. Nos dice, che, Pato, ¿viste cómo es él?
Está atrás.
Ahí viene. Con su fascia a plantar. su jogging
gastado.
Histórico.
Histórico. Así viene, así se hace presente, así nos acompaña, aún perdidos y extraviados, el señor Martín, Patito, Tinta Limón, Rodríguez.
Voy a pedir un auricular. ¿Cómo andamos? ¿Cómo
me gusta
está?
Que, sí, dale. Che, que sea profunda la llegada, con silencio.
Con silencio no hubo aplauso porque queríamos compartir.
Es sentido.
Me gusta, claro. Me gusta. Bien. Me gusta a veces cambiar, dar giros.
Inesperados.
Inesperados. espero que no se corte, que se mantenga. Voy haciéndola de a poco por si se corta y hay que volver. Bueno, muchachos. Estaba hoy los lunes, es el día en el que el negro nos apura
con los temas.
Con los temas, dice, chicos, miren que tengo un solo día. El negro tiene un kiosquito ahí en Almagro y el laburo lo tiene a full. Entro mañana temprano. Entonces,
temas.
Y yo le, claro, y le digo, mira,
¿qué entiendes eso que no tiene computadora?
En el laburo.
Claro.
No, es insólito. Lo debe tener bloqueado en la clave, en el hora 25, donde él labura.
No le dan acceso.
Claro, solo entra a Nobleza Picardo, a la página de Nobleza Picardo y al Facebook del kiosco.
Está bien. Apotigian.
Pues, es Apotigian, exactamente. Yo trabajé en un kiosco, es una lindísima experiencia trabajar en un kiosco.
Está bueno.
Está bueno hacerla y que dure poco. Bueno, y recordé que en este, ¿qué número de año es? Por lo menos que yo estoy, es el cuarto.
Sí, el quinto de...
El quinto de No Se Puede. El quinto del programa y el cuarto.
O sea, el primer año fue el mejor de todos.
Sí,
los primeros tres programas fueron los mejores.
Exacto. Claro. Y había una de las cosas que le fuimos rompiendo al negro, que era el prejuicio, su prejuicio, de que la música de los años 70, la música argentina, el rock de los años 70, era todo hippie.
Claro.
O sea, el negro, uno se podía imaginar lo que tenía en la cabeza el negro, que era un picnic... Sí. Los lagos de Palermo, los bosques de Ezeiza, el ¿cómo es el de La Plata? El Pereira Ola, gente de pelo largo, jean gastado, túnicas, zapatillas topper, mucho sanguchito, de apio.
Y se escuchaban discos eso, de...
Y canciones de fogón.
Claro.
Mucha guitarra, guitarrita criolla, una pandereta que sacaba una chica de rulos. ¿No?
Sí.
Ese era como el leitmotiv que tenía el negro en la cabeza.
Y si era así.
Cuando hablábamos de rock nacional. Espera un poquito. Banca un poquito, puede ser. Pero ahí se mezclaba lo que él creía, lo que evidentemente era un prejuicio para el negro. Porque además el negro es rockero. El negro es como un industrial.
Si hay algo que
necesita
dice,
que suenen fierros.
Claro,
en
si
la
hay
música.
Algo que dice el negro, sobre todo de esa época, que Spinetta a él no le llega.
No le llega. Y lo que me gustó, que nos pasó
claro.
en el programa, por ejemplo, cuando vinieron los chicos de Pierre,
sí.
cuando estábamos en la Nacional Rock,
sí.
¿no? Sí. En ese programa que duró un suspiro, digamos, que estuvimos ahí. No, duramos, estuvo lindo. 2016, que los chicos de Pierre dijeron que. No, es más, dijeron, hablaron de Spinetta. Y. El invitado de los ratones paranoicos, que ahora no me acuerdo.
Roy, el baterista, que hoy toca con Pierre.
Que hoy toca, mirá, chupate esa mandarina, no sabía. Sí. Y habló bien del flaco Spinetta.
Claro.
Frente al negro, no sabes lo que era, porque además el negro, ahora lo ves más tranqui, pero en esa época no te respetaba tanto, ¿viste? Se te venía el humo al toque. Y entonces vos le decías, no, pero el flaco Spinetta, porque tiene otras etapas, bueno.
No importa.
lo fue entendiendo y creo que, de hecho, creo que hoy algunos temas te gustan. El flaco no es lo que vos pones un sábado en tu casa o ningún día, pero es algo que te gusta. Vos lo tolerás más.
Ponele.
Pero ponele un sábado a la noche, te pone un DVD de Maradona.
Un DVD de Maradona, está bien. Y de la música, el negro está... Pero además, otra cosa que tiene a favor, sí, es que el negro es receptivo.
Sí.
Yo le tiré Wilson Pickett.
Sabe aprender.
Sí. Sí. Le tiré cualquiera, no sé, ya no me acuerdo. Nick Drake. Y agarra todas y músicas tranquilas.
El nigeriano que toca la trompeta.
No, el genio, Fela Kuti. El más grande del mundo. Fela Kuti, tenemos que hacer un programa entero. O sea, bien, Fela Kuti.
Bien.
Pero el negro.
Fela, sí, la parte principal. Fela,
sí, es claro. Complicada. Y entonces, lo que pasa es que yo creo que Spinetta tiene un tema de. Digamos, de. ¿Cómo decirlo?
Va, Spinetta tenía que ver con lo que iba a decir, no sé, yo lo dije
por el
negro.
Sí, voy por ahí, quedo tranquilo que ya estoy perdido igual, ¿eh? No, no importa, pero parate conmigo, Tano, ¿qué va a ser?
Sí.
Spinetta tiene algo, rompió el molde de la canción, ¿no? Claro. O sea, si una canción es tipo, bueno, un estribillo, un solo de guitarra, bueno, Spinetta rompe el molde, sí. Canciones larguísimas, letras, no tiene estribillo, ¿viste? Tiene canciones...
Que también responden a eso.
Responden al molde, pero tiene muchas canciones que no. Y que están grabadas de un modo extraño, y son melodías raras. Bueno, algún musicólogo podría explicarlo mejor. Pero que no hacen... Que no lindan con lo que uno ya oyó alguna vez o con los patrones de belleza que uno tiene. Pero nos pasa a todos, negro. A todos nos pasa. Es difícil Spinetta. Y también lo difícil es... ¿Y por qué me tiene que gustar Spinetta?
Y claro.
Exacto. Yo esa pregunta me parece la mejor sobre Spinetta, que alguna vez la dijo el negro. ¿Por qué me tiene que gustar? ¿Por qué forzar que algo te guste? ¿Por qué decir... Es como decir, me tiene que gustar la música clásica. Por snob. Porque queda bien escuchar música clásica.
Pero escucha,
voy a escuchar una sonata de Schubert y queda bien escuchar.
Voy a hacer este paralelismo. Dale. Paralelismo que me viene en este momento.
Chino, te pido por favor, ¿me traes algo de tomar?
¿Por qué lo retás?
No, porque...
Pero le gritás...
Ya que lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien.
Ah, bueno.
Chino, saludos para los amigos del Chino,
dale, Chino.
De Tablada que nos escuchan a través de Spotify.
Bien, bien, Chino.
¿Qué vas a decir, negrito?
¿Vos te acordás la época de Papo en Riff?
Riff.
Sí.
Sí.
O Riff con Papo.
Bien. Me acuerdo, sí. No tanto por haberla vivido en contemporáneo, pero sí de haberla
bueno,
revisado.
Bueno, 80 y
sí.
Pico.
Sí.
Papo no era en ese momento lo que terminó siendo. Sus últimos años y post-mortem.
Sí.
La negra.
No fue... No era eso. Gracias. Al contrario. No, gracias, te agradezco.
Viejo, no, nada, Chino.
Chino, tráeme dos wikis y una puta. Dale.
Bueno, no, nada, eso. Papo no era lo que terminó siendo.
Papo no era lo que... No, no. Está bien. Igual Papo...
Era rechazado, no tenía
el
éxito que... Hablo en general.
Bueno, en general puede ser. Igual Papo, sí, Papo es un caso especial. Tuvo muchas etapas y Riff fue como una etapa... bastante,
cuero, metal.
Sí, una etapa fuerte.
Papo, bueno.
Una etapa...
Macadame fuerte.
Sí. Pero a mí me gusta el Papo del Papo Blues, de los primeros discos de los 70. Ese es mi Papo, el que me parece un genio. Bueno. Pero ese Papo que grabó en los 70, por ejemplo, Papo grabó... el primer disco solista debe ser del año 71. Ya había tocado en la primera formación de Los Abuelos de la Nada y en Los Gatos. O sea, Papo era un tipo de la primera tanda. Papo estaba con el rock desde el recontra arranque. Y grabó grandes discos. Los primeros, te diría que hasta el Papo's Blues 4 o 5 son discos muy buenos. Y están ahí muchos clásicos. Fiesta Cervezal, ¿viste? Los clásicos que uno dice... O sea, había un jeite rockero impresionante, Papo. Y temas sorprendentes. Con hasta cosas de protesta social. Hay un tema de Papo, del primer Papo Blues, que se llama ¿Dónde está la libertad? Bastante bueno, ¿viste? Bastante subido de tono para lo que era la época. Años 70, 71, a la dictadura de Lanús.
Claro.
Un Papo, obviamente, hasta ahí llegaba, ¿dónde está la libertad? Que decía...
¿viste? Tocaba...
Tocaba bien.
No, digo... ¿hacía en lugares públicos?
Sí, sí, sí.
¿Y decía eso?
Sí.
Bien.
No, sí... Y de hecho, muchos rockeros, incluido Papo, uh-huh. A instancia de Miguel Cantilo, que tenía un grupo bastante protesta llamado Pedro y Pablo, tocaron en festivales con el padre Mujica en la Villa 31. El padre Mujica fue un cura tercermundista, digamos que lo terminamos matando en la época de López Rega, ¿no? O sea, un tipo muy vinculado en su origen a Montoneros. O sea, un momento que es el que a mí me fascina, que es cuando en los 70 se arma como esa combinación entre juventudes, contracultura, izquierda, rock, política, peronismo y todo eso. Bueno, pero quería traer algunas canciones de tres bandas
a
que
ver.
Me parecen geniales. En realidad son dos bandas y un solista. Pero tengo muchas historias para contar. ¿Qué? Vamos a escuchar un poquito. Vamos a escuchar un poquito de música. Bueno. Para me gustaría que el negro también
apreciemos.
Aprecie y opine.
No sé, a ver.
La primera que voy a escuchar es Box Day.
Bien.
Cuando vos decís Box Day, decís tema de Fogón a full.
Sí. El
presente en que estás, qué sé yo.
Depende.
Después tiene la Biblia de Box Day, un discazo para mí. Yo estuve, te dije una
ese
vez.
Ese no es tanto de Fogón, pero no, sí, no fundante
es
de, también.
Eso es un fuego. Claro. Ese disco es un fuego. Y estuve en una disquería de Brooklyn y un tipo me dijo, esto es una joya. Me sacó un hipster de Brooklyn que no tenía... No, no es que un pibe que visitó la Patagonia. No, no. Un chabón que no debía saber ni dónde quedaba la Argentina. Pero hizo así, sacó un vinilo impecable de Box Day y me dijo esto. Yo le veía flaco, yo soy de Argentina. Y tenía a Box Day y a Pescado Rabioso. Como referencias, además, de lo que a él le gustaba y claro, lo que a él le fascinaba. Bueno, pero de los Box Day elegí este blues que se llama Esta noche no parece ser igual, un viejo tema que quiero que escuchen mi grito. A ver.
Silencio me acompañará. Esta noche el silencio me acompañará. Saldremos a pasear desnudos por la oscuridad. Esta noche mirar al cielo raso y pensar. Esta noche, mirar al cielo raso y pensar. Será el punto de partida para comenzar. Que no parece ser igual. Esta noche que no parece ser igual.
Lindo, me sorprendiste.
Está bien, un bluesecito.
¿No? Lindo bluesito.
Balsesesco.
Claro, acústico, hay una guitarra acústica ahí haciendo lo suyo. Bien. Está bien. No me parece. Tampoco me parece el mejor tema. Incluso no me parece el mejor tema de los Box Day. Y tiene temas mucho más crudos, Discos. Jeremías Pies de Plomo, por ejemplo, Cuero Caliente, no sé, tienen varios, Es una nube, no hay duda, tienen varios discos pesados, pero aquí esto me pareció agradable para los oídos y una buena muestra de una cierta variedad. Después te meto un poquito, no mucho,
bueno,
de una canción del grupo Color Humano. Color Humano era una banda impresionante, era un trío que lideró Edelmiro Molinari.
Mirá.
Y después tocaba Rinaldo Raffanelli. Edelmiro había sido además el violero de Almendra.
Claro.
Te nombré
tipo como, conocido.
Tipo conocido, sí. Fue Cuatro
como
de Ferro.
Como que me digas el polaco Goyeneche.
Claro. Sí, tampoco tanto.
Bueno, pero para la música sí.
Para el rock sí.
Absolutamente. Para el rock sí. Edelmiro, un gran violero. Fue el guitarrista y compuso temas en Almendra. Pero claro. ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué es? Almendra, ¿quiénes eran? Eran cuatro tipos impresionantes. El Flaco Spinetta, Edelmiro Molinari, Emilio del Guercio y Rodolfo García, que era el baterista. Ajá. Emilio del Guercio era el bajista. De ahí nacen varios grupos. En principio te diría tres de la década del 70. Nace Pescado Rabioso, que funda el Flaco Spinetta, que era una banda muy, bueno, de la que hablaremos. Era la banda. Después estaba Aquelarre, que estaban Emilio del Guercio y Rodolfo García, que era el baterista y el bajista y cantante Emilio del Guercio. Y Edelmiro Molinari, que funda Color Humano. En esas tres bandas, para mí, están casi prácticamente de las mejores bandas de los años 70 del rock argentino. Sí. Ahora, te tocó Spinetta. Es como que te toque Maradona en el Mundial 86.
Un embole.
Maradona,
o sea, Bochini nunca pudo ser Bochini porque le tuvo a Maradona.
Exacto,
de titular.
Pero pongamos que estás entre los titulares.
Igual Bochini no tenía para ser.
No, Maradona, ni hablar. Pero... No, y el Chino Tapia que la pegó en el palo. Claro. ¿Contra Inglaterra o los uruguayos? No me acuerdo. Bueno, Inglaterra. Pero lo que digo es, vos. Estás entre los titulares porque estás jugando, porque estás tocando la banda, pero hay uno que tiene la 10.
Claro,
y es difícil.
Claro.
Puede ser Valdano, que hiciste golazos.
Sí, pero por momentos, por partidos.
El Tata Brown.
¿Quién cantaba en Color Humano?
Bueno, en Color Humano cantaba Delmiro Molinari.
Ah, él cantaba.
Y metía la voz Gabriela Parodi, que fue la primera cantante del rock argentino, una gran cantante. Y el primer baterista fue David Lebón.
Mirá.
Que después se fue. Todos te están anotando, ¿no?
Sí. Bien.
Dale, Tano, métele porque el cuaderno todavía no lo abrí.
No, me gusta que se mezcle con alguien tan contemporáneo.
Exacto. No, pero David viene de ahí. Y ya vamos a cerrar con David. Entonces, de Color Humano. Color Humano grabó 3 discos. Sí. En el año 74, un día, Delmiro Molinari y su mujer Gabriela, época de Perón, pero ya estaba medio pesuti, creo que había muerto Perón. Perón murió a mitad del 74, ya estaba Isabel, López Rega y
ya no era lo mismo.
Ya no era lo mismo. Cruzaron, venían por General Paz, ellos vivían en Zona Norte, no sé, supongamos que vivían en Vicente López, la Lucila, alguno de esos lugares.
Sí, por ahí.
Cruzaron, los paró la policía, los trató de un modo horrible y ellos consumaron su deseo y dijeron, vámonos, en este país no se puede respirar. Y se fueron a Estados Unidos y se exiliaron ahí.
¿Ya lo conocían al Corcho Rodríguez en ese momento?
No, lo conocieron después al Corcho.
Está.
Que en paz descanse. Bien. Y grabaron 3 disquitos.
Sí.
Color Humano, en realidad creo que se llaman así los 3. Es una época muy rara, además, cómo se titulaban algunas cosas, porque se dejaba ese nombre. Ajá. Y de esos discos, son discos, en algunos casos, de canciones muy largas, que no tienen, o sea, por ahí es un disco que tiene 5 canciones.
Claro, pero
¿no?
Había una señal instrumental importante. Exacto. En la época.
Exactamente, bueno, del primer disco, que es muy hermoso. Sí, elegí esta Introducción Polenta. Veamos cómo se llama el tema. Introducción Polenta. Que es un rock and roll. Es un tema instrumental. Escuchemos un pedacito para no aburrirnos tanto, pero escuchemos uno y ya después vamos hacia David Lebón. Escuchemos.
A ver.
Pelo negro, me da cuenta.
No, boludo, la verdad.
Bueno,
la verdad.
Bueno, es una introducción.
No, dijiste un roquito, de verdad, casi me duermo.
Está bien. Bueno, Color Humano.
Vos fíjate el tema de Box Day, cómo sorprendiste, pero sorprendiste para bien.
Sorprendí bien.
Sorprendiste para bien. Estábamos los 4 con el pie, la patita.
Bueno,
ahora, la verdad, estábamos diciendo
banda...
que se corte.
No, pongas palabras en la boca de los compañeros que el Tano me guiñó el ojo, le gustó. Pero. Esta es una buena banda. Es lo que podría ser un power trio. Mirá cómo suena esto, boludo. Creo que esto es Zeppelin, boludo. No lo sé, boludo.
Le iba a decir.
Es Deep Purple.
No, sabe que le iba a hacer una referencia a Doors.
También. Pero hay una cosa de primer, ¿no? De hard rock.
Acá. Sí, de Led Zeppelin.
Está
claramente.
Muy bueno. Está buenísimo. Bueno. Color Humano.
Bien.
Conózcanlo, 3 discos, grandes discos, muy importante, una banda muy importante. En el 95 volvieron y tocaron. Y después murió. Porque claro, cuando se fue a David Lebón entró Oscar Moro.
Bueno, otro.
Moro, Cerú. Cerú, Los Gatos. Tuvo muchas bandas. Pero Cerú, el batero de Cerú. Bueno, Oscar Moró tocó acá la batería. Impresionante baterista.
Y para terminó mí, siendo un prócer del
sí, lugar. Total, sí, total, total. Sí. Se lo extraña. Bueno, y murió. Sí. Que habrá muerto al principio de los 2000. Y después tuvieron una vuelta en 2009 con Sebastián Paisere, otro guitarrista, otro baterista, pero más jovencito. Bueno, final de este recorrido por los años 70. No lo voy a hacer todos los martes, pero voy a volver sobre esto. Bien. Para tratar de encontrar, creo que en este no fue tan bien. Bueno, David Lebón. Sí. Voy a contar una historia rápida.
Bien.
David Lebón tocó en los años... Fue baterista de Color Humano y cuando lo conoce el Flaco Spinetta se lo lleva a Pescado Rabioso. Perfecto. Y Pescado graba dos discos.
Bien.
Que son Desatormentándonos y Pescado 2. Se llama Pescado Rabioso 2.
Bien.
Hay un tercer disco que se le adjudica a Pescado, pero que no es de Pescado, que es Arto.
Arto, Suicidado.
Exactamente.
De la sociedad. Lo contó eso.
Bien. Bueno, ¿querés que redondee?
No, no, digo que.
Que vaya metiendo patas.
Que
no,
lo
no,
recordó.
No, tranca.
Que Arto en su momento lo recordó, sí. Y usted dijo que estaba dentro de los mejores discos de la historia.
Sí, así está catalogado.
Claro, eso.
No estoy dando mi opinión.
Exacto, claro. Dijo que eso, no sé si en la revista Rolling Stone.
Sí,
exacto.
Exactamente.
De hecho, me meto, puedo.
Por favor, revisamos.
A Luca Prodan, hoy que hablamos con el negro, es el disco que más le gustó del rock nacional, Arto.
¿Viste?
Y le preguntaron por Spinetta y dijo, Spinetta es un genio, es un loco. Estábamos en su casa, uno de sus hijos rompió un vidrio. Y cuando rompió el vidrio, el Flaco, en vez de enojarse, todo esto contado por Luca, dijo, qué bueno, van a entrar las mariposas.
Mirá.
Y esto me terminó de convencer, dijo Luca.
Mirá.
Bueno, datito tipo... de Luca para el negro sobre el Flaco Spinetta.
Exactamente. Pero no, lo que pasa es que al negro, por ejemplo, le gustan los Beatles. Datito...
¿Qué?
No te gustan los Beatles.
No, sí, pero ¿sí? Es un respeto... A bueno. Spinetta lo respeto, pero no me gusta.
Bueno, está bien, ya está, está bien. Porque una
época, ah, decí algo, boludo, sí, Color Humano, ¿escuchaste eso? Pará, decí algo. Boludo, vos escuchás Pierre, boludo, dale, decí algo.
¡No!
Nos venimos a pique, ¿eh?
Pero yo lo que no entiendo, ¿no pueden convivir en un mismo ser humano?
Sí, pero es que vos no metís opinión, estás ahí mirando, decí algo, decí, qué bueno, no. O la verdad que esto
porque
es una bosta.
Vos estás esperando que sea blanco o negro.
No, que emitas
para
tu opinión.
No.
Y bueno, decí tu opinión, viejo, ¿te gusta o no te gusta? Estamos hace 10 minutos escuchando y el tipo no te dice nada.
Bueno, esperá,
si te gusta, no te gusta, qué sé yo. Si no, parezco como un sacado que Spinetta, Color Humano... El disco Arto salió número uno de la revista Rolling Stone.
Sí.
Déjense de joder.
Número uno no salió.
Salió el número uno.
¿Sí?
De los discos del rock nacional.
No
sí,
sé.
La tengo.
¿Ah, sí?
Déjense de joder.
Hay que ver quién votó.
¿Sabés por qué votaron? Por lo que dijiste al principio, que pienso yo. Total. ¿Por qué? ¿Cómo vas a decir que no te gusta Spinetta, boludo?
No bueno, a ver.
A Luca le gustaba.
Algunos tipos no pueden ser. Se les puede adjudicar esnobismo, qué sé yo. Tiene cosas geniales. Incluso a mí el Flaco me encanta. Para mí el mejor disco del Flaco es el Jardín de los
Charlie García tiene cosas mucho más brillantes que Spinetta. Pero mucho más brillantes.
Esperá.
No es gusto personal.
Sí.
No,
primero,
boludo,
primero
es así.
Pero pará, primero te refugias en que no te gusta Spinetta como el derecho al gusto.
Lo respeto.
Y después, no, pero está bien, pero ahora te montás sobre la capacidad que tenés de poner quién es mejor o peor. Yo te voy a decir, a mí que me gusta mucho más Charlie. Y si yo tengo que votar entre los mejores discos del rock nacional,
sí.
Y qué sé yo, yo te meto el primero de Cerú o Bicicleta de Cerú, por ejemplo, de Cerú Girán.
¿Sabés cuál es mi síntesis? Que está sobrevaluado Spinetta.
No, para mí no.
Sí, está sobrevaluado Spinetta.
Bueno, está bien. Además tiene una obra vastísima. Pero, creo que está, yo te diría, como dicen en el periodismo, opinado. O sea, no hay un consenso. O sea, sobre García pesa un consenso clarísimo. Sobre el Flaco no hay un consenso. Seguramente hay una parte de la prensa que es careta y que no es que yo lo que te daría la razón es esto, no es que lo votan, sino que no dan cuenta de que lo de Spinetta está discutido. ¿Me entendés? A eso voy.
Exacto.
A mí no es que yo digo, no me molesta
exacto.
Que haya gente
perfecto,
que lo elija.
Perfecto.
Claro.
O sea, lo ponen en el casillero
claro,
indiscutido.
Y no lo discuten, claro.
Total.
Y no dan cuenta que
total.
Abajo está discutido.
Total.
Bueno, ¿ves, negro?
Bien.
Bien, boludo.
Bien, Martín. Pero nosotros sí, tres estamos haciendo un capítulo increíble.
Increíble.
¿Cómo? Sí, bueno, boludo, porque no sé, hoy no sé. Está extraviado.
No, tanito. Escuchame.
Claramente los estoy esperando.
Escuchame, no, pero pará, vamos.
Sentado en la esquina, tranquilo.
Déjalo para después, pero déjame terminar con esto, porque me parece que esto es un servicio a la comunidad también.
David Lebón.
No, esto que a ustedes les pasa.
Es un servicio a la comunidad.
No, pero también, esta información que a mí me parece que es clave. Otro de los grandes músicos de los años 70 era, decíamos, David Lebón, que tuvo este recorrido. Lo atrapa, lo convoca el Flaco. Viven con Spinetta. Y quiero decir algo que para mí fue una especie de adelanto de jugarla bien, que fue, Spinetta y Lebón vivieron juntos. De hecho, David Lebón, y que es una de ese disco, vamos a escuchar una canción, grabó su primer disco en el 73, que es un disco hermosísimo. Ajá. El primer disco solista de David Lebón. Para mí es el mejor disco solista de él. Bien. No, después fue, pensemos que después fue el guitarrista, no solo de Pescado Rabioso, sino que después fue el guitarrista de Serú Girán.
Claro.
Exacto. Donde compuso gemas impresionantes. Ahora, y después tuvo una buena carrera solista. Ahora, lo que quiero destacar es que David y Luis se permitieron jugar con el malentendido de que eran gays en los 70. Eso, digo, pasaba en otros lados. Con la ambigüedad sexual, en la misma época jugaba Lou Reed, que se sacaba en Transformer, aparece él en una foto con, tipo, marcando el bulto de un jean. David Bowie.
Jagger,
exacto. Elton John, que bueno, que no tenía ninguna ambigüedad, digamos, pero que en todo caso tampoco estaba del todo salido del closet, lo mismo que Freddie Mercury.
Claro.
Era una cosa que...
No, ni en pedo.
Una sexualidad ahí que nadie sabía del todo, pero que... ¿Qué más ibas a decir, Martín?
No se transmitía de esa manera.
Exacto.
Muchos lo sabían y lo tenían ya
era
de culto. Pero
era un tabú nombrarlo.
Exacto.
No era un tabú saberlo y asumirlo, pero sí nombrarlo.
Exacto.
De hecho, todos formaban la sociedad secreta de Wilde. Wilde, desde la cárcel, escribe que quiere ser una estrella pop. De hecho, la palabra pop la acuña Oscar Wilde. Y ellos juegan con esa idea de pop y gay en ese momento. Hay una película muy buena que se llama The Velvet Goldmine, que justamente recorre el trayecto de todos ellos en Londres y en New Orleans.
Exactamente. Lindo dato. Y ellos, y de hecho David Lebón le dedica una canción a Spinetta, muy hermosa, y como una, es una gran canción de amistad. Bien. Pero que le permite jugar esto. Y nunca salieron a decir, pensemos que Papo, por ejemplo, era un tipo, acuérdense lo que pasó DJ Derón vivo en la tele, ¿sí? No era un tipo que le decías la ambigüedad sexual y Papo te miraba riéndose. Eran, digamos, el tema de no ser maricón en los 70 era muy pesado, mucho más pesado que después.
Sí.
Y los rockeros asumían eso.
De hecho era vivido y asumido como un insulto.
Total.
Vos le decías puto a uno y era malo.
Era malo. De hecho, Charlie se bajó los lompa cuando le dijo maricón, yo qué sé, mira esta, le dijo, ¿no?
Claro.
Y había mucho de eso. Pero había algunos tipos que para mí eran audaces, caso el Flaco Spinetta y caso de Lebón, que les chupaba un huevo.
Claro.
Que nunca es que dijeron, entrevistas de ahora que dicen, ¿y qué decís de ese rumor que se hacía usted? Nos amábamos con Luis, nos amábamos. Era un amor, era más que una amistad y se cae de risa. Bueno, ¿Qué tiene que aclarar? ¿Por qué hay que aclarar la práctica sexual además?
El Flaco Spinetta después, con respecto a la vida de Luis, cuenta, David Lebón toma de muy joven a Carolina Peretti.
Sí.
Cuando recién sale Pancho Otto, sale con David Lebón.
¿Qué quiere decir toma?
Y se hace novio, la deja por la
toma
mujer.
De la mano, claro.
Se tatúa la cara de Carolina Peretti. Mirá, con pelo muy corto, David Lebón.
Pero esta historia, ¿por qué usted sabe de esta historia?
Es verdad, esa es mía.
¿Qué tiene que ver?
Bueno, es verdad.
¿La puedo terminar?
Sí, sí, claro, perdón. Claro.
No, y los últimos tiempos del Flaco Spinetta estuvo con Carolina Peretti.
No, es verdad.
Claro.
Bueno, por eso.
Anda a buscar el video de Cheques.
Por eso te traigo
Carolina bailando en ese vagón de un subte que raja la tierra.
Este laberinto.
¿Cómo ataste?
Este laberinto. Por eso Spinetta dice, nos cargaban con David y compartimos siempre los mismos gustos.
Ahora, en ese momento,
¿Peretti fue Playboy?
Sí, claro.
Sí.
Che, en ese momento jugar con eso.
Dato.
Era total.
Cuánta inteligencia, ¿no?
Total. De hecho, por ejemplo, López Rega había dicho
lo más fácil es salir enseguida a desmentirlo.
Pero, negro,
¿qué más?
Hay conductores de tele que hoy se arman una familia, montan un packaging de heterosexualidad.
¿Qué más,
para esconder?
¿Qué más que bancarse la incertidumbre?
Total. Pero además claro, Tano, cuando te la
extraviados y bancándosela.
Tremendo.
Exactamente. La otra que se banca David. Bien. La segunda historia que quiero contar es que David después fundó una banda. Ajá. Dos bandas más tuvo. Una que no llegó a grabar, que se llamó Celeste. Sí. Pero una que sí llegó a grabar y que para los fanáticos del rock es una banda muy rockera, en serio, negro, esto, uh-huh, que es Polifemo, una gran banda de rock, muy rockera. A mí, de hecho, a veces hasta en un formato más de rock básico, que no me gusta tanto, un
cuadrado.
Cuadrado, hay dos o tres temas brillantes y geniales, y siempre está la voz, la capacidad, la digamos, melodista que tiene David, y la viola, que eso que es un grande. Bueno, y en el 78 fundan Serú Girán. Pero antes que esto, en el 76...
Justo en el año que yo nazco, ¿no?
Justo en el año que vos nacés y que nací yo y que...
Argentina sería...
De acá somos los únicos. Pero en el año 76 ocurre un episodio del que David León habló muy poco, pero si vos lo googleás lo vas a encontrar. Por ejemplo, lo habló en un ciclo de entrevistas que hizo Iván Noble y que le preguntó, Iván, que es muy inteligente, digamos, un tipo que sabe de la historia del rock y sabía esta historia, y le preguntó especialmente qué fue. David León, en plena dictadura militar, fue secuestrado y estuvo dos semanas, yo creo, porque él no lo dice con mucha precisión, y de hecho no lo cuenta con mucha precisión, pero en Coordinación Federal, que era un lugar operativo de la policía, y fue secuestrado y fue torturado. David cuenta el sufrimiento de la electricidad, de la picana eléctrica, la que le pusieron las pelotas, cuando fue secuestrado.
Mira.
¿Por qué fue secuestrado? Por la denuncia del papá de un amigo de él hacia él, en la policía, sobre que David les vendía drogas. O sea, lo que en la palabra de hoy sería, que ya se usa, la usamos todo, que es dealer. Como que David era un dealer. Probablemente siendo rockero y participando de un circuito más denso que podía tener, incluso la noche de los rockeros porteños, debía tener acceso a drogas, y a drogas, pensemos, en los años 70 no era tan fácil conseguir porro, ni hablar ácido, pero se conseguía.
Claro.
Pero igual se conseguía.
Se tomó siempre.
Exacto.
Pero fue más difícil el
acceso.
Tenía
mucho menos alcance. Claro. Había mucha pastilla, mucha anfeta, mucha droga que se podía comprar con coso médico mezclada con alcohol.
Claro.
Pero las drogas prohibidas, en todo caso, eran las más difíciles. Y todavía no había llegado la cocaína.
Claro.
Ni tampoco la heroína. Eso es más.
No, bueno, ahí sí.
Ahí nomás, pero es de los 80.
Sí,
duro,
sí,
es,
sí,
es,
sí.
Digamos. Pero la droga de los 70 son drogas lisérgicas.
Sí.
Es la marihuana, la base, y después las drogas también.
Que LSD.
LSD y los ácidos.
Sí.
Y eso es sobre lo que... Y el tipo pasa ese tiempo. Y él cuenta todo lo que le pasó. Y que él después vuelve, cuando lo sacan, duró dos semanas su detención. Lo sacan, lo recomponen, supongo que habrá pasado, pasó las de Caín.
Ajá.
Y él... reconstruye lo que había pasado y por qué.
¿Era un tipo conocido ya?
Sí, bien. Era un rockero del, digamos, bien. Estaba en el... Te diría, estaba, no era Spinetta o Charlie, pero estaba ahí nomás.
Ok.
Y reconstruye lo que le pasó, y lo que le pasó es la denuncia del papá. Y él viaja a Córdoba, donde vivía este papá.
Ajá.
Y se reencuentra y él lo perdona.
¿Post dictadura militar?
No, no, ahí.
Ah, mirá.
Cuando sale...
Sí.
Él tiene un reencuentro y él comprende lo que le había pasado a este papá, asustado por el hijo, en otra época.
Bien.
Porque hoy un papá, vamos a decir, de 40, 50 años, con un chico más o menos adolescente o jovencito, también tiene otros recursos.
Sí, sí.
O sea, no va corriendo a la comisaría.
No, no.
¿No? Va corriendo a mil lugares, pero no a la comisaría, exactamente.
Exacto.
Incluso si va a la comisaría, la policía no va a ir a chupar a un tipo a las 2 de la mañana.
Ni en
la
pedo.
Bueno, y eso ocurrió.
Tiene que mandar una orden un juez.
Lo que sí me gustó es que en la Argentina, digamos, ocurrió esto y fue terrible, y es parte de lo que ocurrió en aquella época, y ocurrieron muchos casos así, porque no eran solo la represión sobre militantes políticos, había mucha represión sobre todos los sectores de la sociedad y sobre muchas otras prácticas. Los putos la pasaban mal, andá a ser travesti o travestirte en la dictadura, o sea, pasaban un montón de cosas.
Sí.
Y con los tipos que tenían los drogadictos, la pasaban pésimo también. Pero me parece que hay algo ahí para pensar en la sobriedad de David León, de no haberse transformado en una víctima, de haber tenido, porque él después tuvo toda una etapa que fue su gran etapa, Serú Girán, la gira, un montón de cosas, y una masividad enorme. Él volvió a grabar disco solista, grabó un disco que se llama Naila de 1980, que está buenísimo, y toda la etapa que duró hasta el 82,
claro,
con Serú.
Pero no fundó la banda El Torturado.
Exactamente. Ni compuso un tema que se llama no sé qué.
Me chuparon dos días.
No fue el único caso, en el rock hubo varios, incluso Pipo Lernud, el poeta del rock, también sufrió lo mismo y casi te diría por las mismas razones, digamos, tóxicas.
Sí.
Sin embargo, no, exacto en lo que vos decís, no se constituyó en el lugar de víctima. Y para mí, salirse de ese lugar, pese a decirlo, pese a contar lo que te pasó, testimoniarlo, pero no ubicarte en el lugar fácil de la víctima, no sé, tiene un valor. Tal vez se necesitó que otros sí se ubicaran en el lugar de víctima, para saber lo que pasó, para meter en cana a los milicos, para un montón de cosas. Pero bueno, hay algo de él que se desplazó. Pero si se hubiera puesto en lugar de víctima, tal vez no hubiera podido armar la carrera que armó, ¿no? Un tipo, seguidor del gurú este, ¿cómo se llama? El gurú Maharaji, no sé cómo se dice.
Maharaji.
O sea, un tipo de recontra espiritual y que peleó muchos años contra el alcoholismo.
Que pudo sublimar.
Exactamente. Y bueno, para terminar,
¿y cuál es el tema?
Grabó en 1973 un gran disco. Yo elegí esta canción que es muy linda, que después Charlie en Say No More, creo que la... Sí, en Say No More, o el Aguante, no me acuerdo, que eso es en su etapa.
Sí.
Esa etapa de Charlie que era
dura.
Mirame y no me toques.
Linda etapa.
Sí, grabó una versión de este tema. Este tema se llama Dos Edificios Dorados.
A ver.
Cuando pase aquí, oirán mi voz, les diré mil cosas del mundo de hoy.
Que masticarlo, ¿no? Hay que masticarlo un poquito, me parece. Depende del momento en que estés viviendo. Puede ser atmosférico el tema. Puede lograr una atmósfera linda.
Sónico.
Pero a su vez es una atmósfera constante. Donde el redoblante del bajo quiere que alguien apriete el stop.
Una témpera pesada.
Una témpera pesada.
Ejemplo.
Sí. Pero, estimados amigos, creo que con David Lebón, en otra escala, pero pasa algo similar, si me permiten, con todo respeto.
Arrancó la Z95.
Pasa algo similar con David Lebón que con el Flaco.
No, no pasa.
Algo similar. No. ¿Quién critica a bueno, David Lebón?
¿Qué
¿Escuchaste al...? Ah, ¿por qué?
No, pero
ahí
que,
está.
No, pará. No te invales solo.
No.
La pregunta
¿escuchaste
que
¿escuchaste alguna vez a alguien criticar a David Lebón?
No. ¿Vos leíste todas las críticas? ¿Vos leíste Revista Pelo? ¿Leíste El Expreso Imaginario?
No, boludo.
¿Leíste todas las...? No, pues me lo decís como si... ¿Qué sé yo? ¿Vos qué leíste últimamente? ¿Qué crítica leíste?
No, escucho música y leo. Escucho música y leo.
¿Y qué lees?
Libros, revistas de la época, la Rolling Stone.
¿De aquella época?
Y pero yo, ¿qué no, tenía? Estaba en salita de dos.
No,
boludo.
No, está bien, pero te quiero decir, este disco que salió en el 73, si vos agarrás la revista Pelo, no, te voy a decir algo. Lo de Spinetta yo creo que es además la muerte perfecciona y mejora, ¿no? O sea, vos te morís y sos, lo dijimos la otra vez, ¿no? Hicimos el... Ahora, yo te digo, lo de David Lebón, habría que ir a ver la crítica de la época. Habría que ir al 73 y agarrar la revista Pelo o ir al año 1980 o tener los discos. Y te juro... que es durísimo. De hecho, cuando presentó el primer disco en 1978, Serú Girán,
es durísimo,
lo mataron.
La crítica.
Lo mataron. Sí, por eso digo, a veces también es ignorarle, negro. A veces decir, no le pega a nadie. Bueno, pará. Si estás leyendo la última Rolling Stone, lo tratan como un prócer. Es cierto, el tipo tiene 66 años y una vida atrás que... Sí. Pero a todos los tipos que tratan como próceres, te voy a decir, Bob Dylan, Neil Young, Paul McCartney, los Rolling, los han matado la crítica. A Lennon lo ha matado. Y esto no es la excepción. Al Gieco, a García. Acordate que el Indio Solari le ha dedicado temas a los críticos. El Indio Solari se peleó a muerte con Carlos Polimeni.
Estoy hablando, no hay tantos consensos. A lo mejor estoy hablando de la crítica con ya la historia puesta.
Bueno,
con
es, ya, seguramente la historia... ahí es más difícil porque ahí hay un trato más como viste como tratar a un jubilado. Viste, decir, ¿cómo anda, don? O sea, en ese sentido sí, más condescendiente. Pero te puedo asegurar que los discos, cuando incluso el primer disco es muy bueno. A mí me parece muy bueno, no sé si merece tanta crítica, pero el caso de Serú Girán, el primer disco de Serú Girán, que arranca con Aitileda, con esa canción. A Serú Girán la crítica lo destrozó. De hecho, fueron a tocar al Obras, tocaron y le fue como el orto, el público le fue mal y qué sé yo. Y después hoy lo llaman los Beatles argentinos. También hay, viste,
yo mucha creo vuelta que, en el aire también. ¿No? Yo le vuelvo a repetir, amigos queridos. agradezco que esto les suceda. Agradezco que esto les suceda a ustedes y lo compartan con nosotros.
Bueno, gracias. De nada.
Porque. Nos permite la posibilidad de pensar que quizás lo que uno dice de una manera soez parece, tiene un verdadero contenido. Y voy a explicarles por qué.
Bien.
De esta manera que a ustedes les sucede esto, hoy podemos escuchar, bueno, pero la sociedad de un tiempo a esta parte ha perdido todo concepto. Y solamente se fija en el resultado. No puede ser. Necesitamos ya. No nos bancamos nada. Bien. Y creemos que es de ahora. Y creemos que estamos constituidos de una manera distinta. Y que esto nos ha venido como un virus. Nos ha infectado de un tiempo a esta parte. Y nos hemos convertido en esto. No. Somos de esa manera siempre, desde siempre. Desde siempre necesitamos demostrar que éxito está relacionado a masividad, a que te vaya bien, a que nunca perdés, a que tenés la frente y el pecho bien inflado. Sin embargo, usted y yo, Negrito, hemos sido testigos un sábado a la noche al poner un DVD de Diego Armando de la época de los 80 y pico, donde Diego por primera vez viajaba a Nueva York y se lo había grabado caminando por la calle sin que nadie lo deteniera, lo parara, le dijera una foto, por favor. ¿Y cómo se lo veía el Diego?
Feliz.
Espléndido. Sorprendido de esa libertad de poder caminar por la calle, sorprendido de que nadie le dijera, che, Diego, una fotito, ¿no? Es un país también, con todas sus críticas, que deja caminar a sus estrellas libremente. Diego en Nápoles no podía salir de su casa. Charlie acá, si se toma un bondi, el bondi no puede avanzar. Entonces, claramente, no es algo de ahora. Es algo de siempre. Y lo que tendríamos que hacer es no preguntarnos por qué no podemos, de qué manera se sucedió, por qué fue así. No, por qué no nos preguntamos cómo hacemos para aceptar que queremos cambiarlo. O usted no quiere que a la selección le vaya bien, negro.
Sí.
Usted que es tan... tirado a tierra, ¿no? Quiere que Messi gane la copa. Ponele. Agüero.
No.
Eso es lo que no toleramos, muchachos. Ese no saber de qué se trata. Ese tener la idea de que, bueno, pero al final lo que cuenta. Al final, los periodistas deportivos tienen razón. Ganás o perdés, y punto. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué fórmula política querés hablar. ¿Sabes por qué le preguntaba si David Lebón en ese momento era conocido? Porque ese es el claro ejemplo de lo que significa la doctrina. Aunque sea conocido, yo te puedo llevar igual. Uh-huh. Hoy se ha creado un culto de que cuanto más conocido sos, más defensas tenés. ¿O no es así? A vos te pasa lo que te pasa porque sos un NN. Pero si sos conocido, sabés cómo se te acumula, se te alinean todos los planetas. Estás más seguro, tenés más justicia, tenés más derechos. A nosotros nos pasa libremente, y les digo a aquellos que nos escuchan en el continente, que si nosotros caminamos, por ejemplo, por Puerto Madero, del otro lado de Alicia Moró y de Justo, ustedes si caminan por ahí, ¿no sienten que son, que es un lugar con más justicia?
Puede ser.
Que hay más seguridad, que ahí, digamos, tus...
Es más lindo todo.
Tus derechos no van a ser atropellados porque sí. Sí. Estás caminando por acá. Uh-huh. Y sin embargo, eso es un gueto. Ahora, si te toca caminar por...
Puerta de Hierro.
Ciudad Evita. Ahí te pueden llevar puesto y bancatelá, si es así. Uh-huh. Ahí no hay justicia. Así es como la política es, la música es. Pero de vez en cuando aparecen estos personajes que no se suben al tren de la alegría, a la victimización por negocio, porque víctima se puede ser igual. Ahora, que eso sea un negocio es otro tema. Negrito, yo creo que hoy te vas a casa pensando por primera vez que si el título de este programa es Extraviados, y al principio te frunciste el ojete pensando que si de ese miedo se trata, no quiero saber de qué se trata, en que ahora lo vas a compartir distinto. Por eso no se puede hacer más lento, queridos amigos, una vez más, y en este año distinto. Es aquel que, si de muerte se trata, mejor que te acompañe bien. Y no a las piñas. Hasta la próxima.